Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy les vengo a traer un texto muy esperado por todos, que es el texto de Inhibición, síntoma y angustia de 1926. Esto es un texto muy importante ya que es el texto en el cual Freud cambia su concepción, su teoría de la angustia, y eso le lleva también a reexaminar varios puntos en todo el edificio teórico del psicoanálisis. Es un texto bastante complicado y largo, pero vamos a hacer un resumen de los puntos más importantes que se tocan en este texto. Bien, con respecto a la inhibición, Freud va a decir que es una limitación funcional del yo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que ciertas áreas o actividades van a tener dificultades para desarrollarse de forma satisfactoria. Las áreas que examina Freud en este texto son la sexualidad, la locomoción, la alimentación y el trabajo, que son las más frecuentes. Por ejemplo, en la sexualidad, una limitación funcional del yo podría ser la impotencia o la eyaculación precoz, la frigidez, cualquier cosa que pone como un palo en la rueda en la ejecución de esa actividad. O en la locomoción, la habilidad para desplazarse hacia algún lado de forma independiente. En la alimentación, la anorexia o la falta de placer en el comer. O incluso también Freud trabaja el exceso de placer en el comer, o como comer mucha comida. Y en el trabajo también, como la imposibilidad de llevar a cabo el trabajo, o buscar trabajo, o sostener un trabajo. Estas serían formas de inhibición. Freud va a decir que esta limitación funcional del yo tiene que ver con que el ejercicio de estas funciones provocaría la angustia. Con respecto al síntoma, Freud va a decir que es el indicio y sustituto de una satisfacción pulsional interceptada. Va a decir que la represión va a partir del yo, que por encargo del super yo va a denegar una incitación pulsional que proviene del ello, ¿sí? Esto se va a dar porque a partir del proceso represivo, esta incitación pulsional del ello, si encontrara satisfacción, sería displacentera. Entonces, en vez de eso, es inhibido y es desviado, o no, digamos, no se produce esta satisfacción. En vez de eso, el yo, que tiene un sistema particularmente estrecho con el sistema percepción-conciencia, va a dar la señal de angustia. Y con esta señal, ¿sí?, va a poner en marcha el mecanismo del principio del placer, el cual inhibiría al ello, inhibiría a esta incitación pulsional proveniente del ello. Pero bueno, esto después Freud lo va a examinar mejor ahora cuando hablemos del tema de la angustia. Luego va a decir que el síntoma es tanto parte del yo como del ello, que está como en el medio, es una formación de compromiso, lo que se llama, ya que por un lado es una satisfacción sustitutiva del ello, de las pulsiones provenientes del ello, pero por otro lado también satisface a la defensa y a los intereses del yo. El yo va a intentar como mantener el síntoma cerca de su organización, como que es algo que le sirve al yo para mantener al ello a raya, como que le da un poco, pero como para que no joda, digamos. Bien, luego Freud habla de la angustia y reúne todo lo que sabe acerca de ella sin prejuicio, a ver hacia dónde le lleva. Va a decir que es un afecto que tiene carácter displacentero específico, que tiene acciones de descarga, como la aceleración de los latidos del corazón o de la respiración, etc. Y la percepción de estas descargas, ¿sí? O sea, que uno se da cuenta que está que su corazón está latiendo más fuerte, que está respirando distinto, etc. Y de que es displacentero. También lo distingue del miedo porque va a decir que la angustia no tiene un objeto específico como el miedo, que sí, capaz es miedo a algo. La angustia es como más general, como que no se identifica bien a qué se tiene angustia. Y también dice que la angustia tiene un vínculo con la expectativa, ¿sí? con estar como expectante ante algo, angustiosamente. Antes, hasta este texto, Freud creía que la angustia provenía de la libido no descargada, es decir, del ello, digamos, que cuando una incitación pulsional proveniente del ello era sofocada y no llegaba a su satisfacción, entonces esta libido sofocada, esta libido que había quedado inhibida, encontraba su descarga, convirtiéndose en angustia y descargándose de esa forma. Pero ahora lo que va a decir es que la angustia es ante el peligro, ¿sí? La angustia va a aparecer frente al peligro. ¿Cuál es el primer peligro que refiere Freud? Va a decir que es el nacimiento, como lo llama él a partir del escrito de Otto Rank, el trauma del nacimiento. ¿Cuál sería el peligro que hay en el trauma del nacimiento? Bien, Freud va a decir que el niño hasta ese momento que estaba dentro de la panza de la madre, dentro del útero materno, sus necesidades eran satisfechas de forma instantánea en ese medio. Pero una vez que nace, entonces se encuentra con el peligro de quedar en estado de desvalimiento, ¿sí? O sea, de no poder hacer nada con respecto a estas necesidades que ahora ya no son satisfechas de forma inmediata. Después uno podrá decir que, bueno, seguramente la madre las va a satisfacer, o bueno, quizá hay casos en los que no, pero para el niño, según Freud, este es un momento traumático por el peligro de quedar en estado de desvalimiento en cuanto a estas necesidades, ¿sí? Por eso Freud dice que esta forma de entender el trauma del nacimiento y la angustia concuerda con ciertas angustias infantiles que todas parecen tener como rasgo común el hecho de la añoranza de la madre ausente, ¿sí? Cuando no encuentran a la madre, por ejemplo, estando a oscuras o viendo el rostro de alguien extraño, como que les despierta la añoranza de la madre que no está, y esto produce el vínculo con esa experiencia traumática de nacimiento de encontrarse separado de la madre. Esta es la forma de entenderlo de Freud, si bien después Lacan le da otras vueltas quizá más interesantes desde mi punto de vista. Entonces va a decir Freud que el trauma de nacimiento va a ser el arquetipo, el modelo a todas las angustias que después siguen el resto de la vida. Bien, luego Freud va a distinguir dos tipos de angustia, que va a ser la angustia realista por un lado y la angustia neurótica por otro lado, ¿sí? La realista va a ser frente a un peligro notorio externo. O sea, por ejemplo, vos entrás a tu casa y te encontrás con que hay un ratón gigante preparando la comida, ¿sí? Preparando queso para que coman todos, y es lógico, digamos, que te angusties. En ese caso, va a decir Freud, la angustia tiene una función que tiene que ver con poder prepararse frente al peligro para poner un mecanismo de huida o lo que sea para sustraerse del peligro, aunque dice que a veces puede ser paralizante también. Pero bueno, va a decir que en ese caso es lógico que aparezca la angustia. Y que esta es involuntaria, o sea que uno no tiene más remedio que sentir angustia. Mientras que la angustia neurótica no va a ser frente a un peligro notorio, externo, real, entre comillas, sino que va a ser frente a un peligro no notorio. ¿Sí? No, no, no va a ser notorio para las demás personas, digamos, cuál es el peligro frente al cual la persona siente angustia. Este peligro escondido, va a decir Freud, va a ser un peligro pulsional, ¿sí? Y va a decir que la angustia que aparece en ese caso no va a ser involuntaria, sino que va a ser generada por el yo. Que no sea involuntaria no quiere decir que sea consciente y que uno conscientemente ponga en marcha de la señal de angustia, sino que tiene que ver con que es el yo el que voluntariamente da la señal de angustia. ¿Y por qué da la señal de angustia? Para poner en mecanismo el principio, para poner en marcha el mecanismo del principio del placer-displacer. ¿Sí? Como recordarán, este mecanismo lo que busca es acercarse al placer y alejarse del displacer. Entonces, al dar el yo la señal de angustia, este mecanismo dice: esto es displacentero, vamos a alejarnos de esto. Entonces, de esa forma, evita la incitación pulsional que proviene del ello que amenazaría al yo. ¿Sí? También va a decir que en cuanto a la angustia realista y la angustia neurótica, puede haber formaciones mixtas donde haya un peligro real externo notorio, pero que la persona reaccione de forma desmedida frente a ese peligro y que en ese caso se puede ver como dentro de la angustia realista está apoyada también algo de angustia neurótica, algo de un peligro pulsional que se apoya en esa situación de peligro exterior. Hacia el final del texto, Freud tiene un apartado en el cual habla de ciertas modificaciones de concepciones anteriores, de partes de la teoría que venía sosteniendo hasta ese momento. Una de ellas tiene que ver con la resistencia y la contrainvestidura. Va a decir que la represión debe sostenerse de forma constante con un gasto energético continuo, ¿no? Y que este va a ser la contrainvestidura. Esta contrainvestidura se va a poner de manifiesto en el proceso terapéutico mediante la resistencia. Y Freud va a distinguir en este apartado 5 clases de resistencia. 3 del yo, una del ello y una del superyo. Del yo va a decir, una va a ser la represión, la otra va a ser la transferencia, ¿sí? En el sentido de su vínculo con la repetición, tal cual como fue trabajado en el texto de recordar, repetir y relaborar. Y también el beneficio secundario, esa es la tercera, el beneficio secundario del síntoma, es decir, cómo satisface el síntoma al yo. Es decir, que para poder soltar ese síntoma, digamos, tiene que también poder soltar la satisfacción que le daba al yo y a la defensa ese síntoma. La cuarta resistencia, la que es del ello, va a tener que ver con la compulsión a la repetición y va a tener que ver con el beneficio primario del síntoma, es decir, cómo satisface ese síntoma a la pulsión, que no encuentra satisfacción de otra forma si no es por parte de ese síntoma. Y por último, la quinta forma de resistencia que identifica Freud tiene que ver con el superyo y va a ser la culpa o la necesidad de castigo inconsciente. Luego va a hablar de la represión y la defensa y va a decir que la defensa, es decir, los mecanismos de defensa, son las técnicas que tiene el yo para defenderse de las exigencias pulsionales. Y que la represión va a ser tan solo una forma de defensa, ¿sí? Freud la va a asociar con la histeria, la represión, mientras que, por ejemplo, la neurosis obsesiva tiene otros mecanismos de defensa, como por ejemplo la regresión o el aislamiento, etc. Y que va a decir que los distintos mecanismos de defensa van a tener que ver también con el nivel de organización del yo. Es decir, que ciertos mecanismos de defensa van a aparecer a medida que el yo esté mejor organizado o, digamos, van a ser usados otros en la medida en la cual el yo está en sus periodos más tempranos de organización. Bien, luego habla de angustia, dolor y duelo. Va a decir que la angustia nace frente a la pérdida del objeto materno, mientras que el duelo también tiene que ver con la pérdida del objeto y tiene carácter doliente. Entonces se pregunta, ¿cuándo la pérdida del objeto produce angustia? ¿Cuándo duelo? ¿Cuándo tan solo dolor? Entonces él se responde diciendo que la angustia, como ya vimos antes, es ante el desvalimiento y que este sería el peligro frente al cual aparece la angustia. Mientras que el dolor tiene que ver con la insatisfacción en la cual quedan ciertas necesidades que eran satisfechas por el objeto ahora ausente. Es decir, había ciertas necesidades que eran satisfechas por un objeto que ahora está perdido y estas necesidades insatisfechas producirían dolor. Y es por esto, dice Freud, que el duelo, cuando el examen de realidad exige la separación del objeto porque dice que está perdido, tiene carácter doliente porque las necesidades que satisfacía ese objeto ahora quedan insatisfechas. Bien, entonces para resumir lo más importante del texto, vamos a decir que si bien se tratan muchas cosas, lo principal que se trata es el cambio que hay en la concepción de la angustia, ¿sí? Hasta ese momento él venía sosteniendo que la angustia era el resultado del proceso represivo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que él se imaginaba que la represión inhibía cierta satisfacción pulsional y que esta satisfacción pulsional encontraba su descarga convirtiéndose en angustia y descargándose de esa forma. Mientras que ahora, en vez de considerar que la angustia es el resultado del proceso represivo, considera que la angustia, la señal de angustia que da el yo, es lo que pone en marcha el proceso represivo. Es decir, la angustia causa el proceso represivo. Y de esta forma inhibe la incitación pulsional que proviene del yo, porque sería amenazante para el yo. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya servido. Lo hacemos la próxima sesión.